Os decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20. Estamos aquí en la Plaza Santo Domingo. Les habla Pedro González en este último programa navideño con nuestro tren de la Navidad que está aquí al ladito en el Centro Cultural Las Claras, de 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media, para hacer las delicias de los más pequeñines. Pero hoy tenemos que marcharnos a Cartagena, porque vamos a hablar del puerto de Cartagena. Lo va a hacer mi compañera Maite con un invitado de excepción. Maite, adelante.
Pues hoy tenemos al presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Lo es oficialmente desde el 7 de noviembre, aunque lleva trabajando muchísimo tiempo en una entidad al frente de la, bueno, pues yo creo que del motor de la economía regional, que es un orgullo para la ciudad y para la región y, por supuesto, en un nivel notable en nuestro país. Supongo que Pedro Pablo Hernández, Pedro Pablo, buenos días.
Buenos días.
Cerramos casi el año con un balance positivo, pero con mucho por hacer, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, vamos a cerrar el año 2024 con unas buenas cifras. Es verdad que venimos de un año 2023 que fue extraordinario, han sido los mejores registros del puerto en todos estos años de historia, pero el 2024, aunque no va a alcanzar esas cifras, va a ser un año muy bueno. De hecho, va a estar entre los tres mejores años del puerto, ¿no? Sí, efectivamente, va a ser un año, cerraremos un año muy interesante en cuanto a que los tráficos, todo tipo de tráficos han mantenido y se van consolidando, han mantenido la inercia y la evolución de lo que llevamos haciendo en los últimos años, y además incluso también ha sido un buen año en cuanto a temas de cruceros, etcétera, puesto que se han cumplido las expectativas. Finalmente hemos cerrado el año con 220.000 pasajeros. Ahora cuando terminemos los dos cruceros que nos quedan en diciembre, y 144 barcos, y cumpliendo las expectativas, ¿no? Y el año 2025 pues apunta muy bien en cuanto a tráfico y en cuanto a cruceros, puesto que va a ser un año donde batiremos nuestros registros históricos del 2019, que fue el mejor año. Pues este 2025 esperamos 199 barcos y 265.000 pasajeros.
E imagino que es tan bonito como complicado estar al frente de una entidad que, como digo, es orgullo de su tierra, pero que al final es mover la economía de toda la región.
Bueno, la verdad es que es un orgullo para mí y una gran satisfacción el que el presidente Fernando López Miras finalmente haya querido y depositado su confianza en mi persona para dirigir el puerto de Cartagena, que es el puerto de la región y es uno de los más importantes de España. Y yo, bueno, pues aprovecho esta ocasión que tú me das para agradecerle al presidente pues esa confianza, que entiendo que también es reflejo del trabajo que veníamos realizando en estos últimos meses. Es verdad que el puerto de Cartagena es motor económico regional, y tengo que también agradecer al presidente que tras el nombramiento al día siguiente pues estuvimos reunidos para hablar de los retos que tenía el puerto. El presidente mostró altísimo interés en todas las cuestiones.
Tiene muchos retos el puerto también para 2025. ¿Cuáles serían los más destacados?
Bueno, pues los grandes retos que tiene el puerto, no para 25, sino para los próximos años, es crecer. El puerto necesita crecer, puesto que, bueno, pues esa gran actividad que estamos desarrollando, esos niveles en los rankings, seguimos siendo los cuartos en el sistema portuario español. Bueno, pues toda esa actividad que nosotros desarrollamos, pues si queremos mantener ese crecimiento y seguir dando servicio al tejido empresarial y al tejido industrial de la región de Murcia, pues pasa por que el puerto crezca. Y la manera de crecer y ser catalizadores de actividad económica y de empleo para la región de Murcia, pues sin duda alguna es que tengamos una terminal de contenedores, como es la terminal de contenedores del Gorgel, y desde luego también que podamos ampliar una vez más la dársena de escombreras para dar servicio a todo lo que está ocurriendo a nivel industrial, energético, con las energías verdes, etcétera, que está ocurriendo en el Valle de Escombreras, y que el puerto tiene la obligación de ir acompañando para que esas industrias también evolucionen.
Además, que son los grandes retos, los grandes proyectos, pero se han ido haciendo mucho en los últimos tiempos y todavía hay más, cuidando cada vez más del medio ambiente, siendo más efectivo en ese capítulo, pero también más productivo, con lo que 2025 tendrá más novedades y cada vez en un puerto más integrado en su ciudad.
Sí, efectivamente, el puerto... Igual que está pensando en crecer, el puerto lleva 20 años pensando en todo su entorno. Una cuestión que el puerto tiene en el ADN es todo los temas relacionados con la sostenibilidad, ¿no? Y ahí pues hay proyectos que estamos desarrollando y que por el éxito que van teniendo vamos a seguir ampliando, por ejemplo la reforestación de Posidonia en aguas portuarias, que está siendo todo un éxito, además pionero que en el mundo. Y seguimos trabajando en ese sentido porque yo creo que tenemos también la obligación de contar que el puerto de Cartagena, en esos 20 años que lleva preocupado por el medio ambiente, está haciendo muchas cosas y podríamos decir que es uno de los puertos más sostenibles de todo el Mediterráneo. Incluso con una ampliación que se hizo en el Valle de Escombreras y con una actividad portuaria que, como digo, es importante, puesto que mantenemos un nivel muy alto de movimiento, pues lejos de estar empeorando la situación, la verdad es que toda la biodiversidad y todos los controles y los análisis que hacemos, lo que nos indican es que está mejorando todo lo que nos rodea.
Y con muchísima actividad, yo firmo que el año que viene, más o menos por estas fechas, estemos aquí y hablemos de un puerto que crece, de un puerto que puede consolidar sus posiciones y mejorarlas, y por supuesto que les deseamos una feliz Navidad.
Estoy convencido de que así será, que nos reuniremos en estas fechas el año que viene y todo lo que tú dices se cumplirá en cuanto a las cifras y crecimiento del puerto, y desde luego aprovechar, como tú bien has hecho, felicitar a todos los que nos oyen estas fiestas y una feliz entrada de año.
La startup regional BioGreen Road, dedicada al desarrollo de soluciones sostenibles para optimizar el uso del agua y fertilizantes en la agricultura, ha participado en el programa de escalado SAMET, que organiza el Info con el apoyo de la Red Enterprise Europe Network. Y gracias a esta acción ha logrado aumentar sus ventas y cerrar nuevos acuerdos comerciales. La marca ha lanzado al mercado un producto pionero que mejora la estructura y fertilidad del terreno, aumentando su capacidad para retener agua y nutrientes. Este producto es biodegradable y contribuye al ahorro de agua y fertilizantes, reduciendo el impacto. Escuchamos a Alberto Fuentes, CEO de BioGreen Road.
Poliagua Plus es un retenedor de humedad 100% biodegradable, cuidando la salud del suelo y el medio ambiente, ideal para todo tipo de cultivos. Poliagua Plus es la herramienta perfecta para enfrentar a los desafíos del cambio climático. Con la ayuda de SAMET hemos podido comunicar mejor la información hacia los agricultores. En BioGreen Road, nuestro compromiso está claro, que es apoyar al agricultor.
El programa Escalado SAMET del Info está diseñado para impulsar el crecimiento y la internacionalización de pequeñas y medianas empresas de la región y ofrece apoyo en la búsqueda de mercados internacionales y en el asesoramiento para aumentar la competitividad.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia. Estas Navidades, que no falten en tu mesa alimentos de la Región de Murcia. Las mejores carnes y pescados, arroz de Calasparra, pera de Jumilla, quesos o pimentón de Murcia. Y los vinos de Jumilla, Yecla o Bullas. Si quieres calidad, apuesta por los productos de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Catalimet Perlas, las auténticas de esturión, bogavante, trufa, salmón, tomate, ecológicas de ajo negro, coco. Atrévete con todos los sabores y sorprende a tus invitados, haciendo que tus platos sean las estrellas de la Navidad. Búscalas en las principales tiendas: El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Macro, Superdumbo, Leclerc, Cash Directo, Covirán. Catalimet Perlas, las auténticas joyas de tu cocina.
¿Sabes? Es la cuarta vez que Pan Moreno recibe una estrella entre los mejores panaderos de España. Y es que hay algo especial en cada pan que sale de nuestro horno. Es el sabor de la dedicación, el aroma de la tradición y, sobre todo, el ingrediente más importante, el amor. En Pan Moreno creamos momentos felices porque amamos lo que hacemos y se nota en cada bocado. Pan Moreno, artesanía, pasión y mucho sabor.
Pasan de las 12:30, amigos oyentes. Estamos aquí muy a gusto con un solecito. Les invito a que se acerquen a esta maravilla de set que tiene la cadena COPE desde el pasado lunes y que lo que quiere es mostrarles un poquito la Navidad aquí en nuestra ciudad. Estamos aquí gracias al Ayuntamiento de Murcia y también a Gasmóvil, concesionario oficial Hyundai en Murcia, con ese magnífico Tucson 20 aniversario. ¡Qué pedazo de coche! Y yo me quiero rodear de amigos en Navidad. Y están escuchando y han escuchado al principio la voz del genial Curro Piñana, que está con nosotros porque tiene muchos proyectos en esta Navidad y yo quiero que los cuente. Curro, ¿qué tal estamos? Muy buenas
¿Cómo
tardes.
¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya recuperadísimo, de verdad. De la voz, ¿sí? Por lo menos muy recuperado.
Bueno, me alegro porque la voz es nuestro instrumento.
Sí, yo no voy a cantar como tú, ni un villancico, ni una guilanga, ni una saeta, pero vamos, me alegro de estar recuperado. Curro, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo ha sido el año 2024 para ti? ¿Qué le importa?
Bueno, yo creo que ha sido un año precioso, ha sido un año sobre todo lleno de salud para toda la familia, que es lo que más me importa, y un año en el que, bueno, pues se han ido gestando nuevas ideas, en el que seguimos desarrollando nuestra labor docente en el Conservatorio Superior de Música de la ciudad de Murcia, Conservatorio Pionero en los estudios de flamenco, y en el que tengo una cantidad de alumnos que vienen de distintas provincias dentro de la geografía española a estudiar cante flamenco aquí conmigo. Y un año, pues como te digo, de satisfacciones, de tranquilidad, de paz, de salud y de mucho cariño.
Y eso es lo importante, cariño y salud en estas fiestas navideñas. Decía que tienen muchas citas esta Navidad. Yo invito a la gente a que acuda a Cartagena el próximo 29 de diciembre. ¿Qué va a pasar, Curro, allí?
Bueno, será el próximo 28 de diciembre, perdón, 28 en la Plaza del Icue. Vamos a dar un concierto navideño con se llama Navidad Flamenca, en el que, bueno, pues haremos un recorrido por algunos villancicos tradicionales flamencos, otros de creación personal, y sobre todo pues viviendo y participando de unas fechas tan emotivas, y donde el flamenco, pues como siempre, tiene su hueco, y como no con los villancicos flamencos, al igual que, por ejemplo, en Semana Santa tú también conoces las famosas saetas, ¿no?
Sí, por supuesto,
que
claro.
Tanto nos unen y tanto sí, nos emocionan, sí. Pues en Navidad, por qué no decirlo, cantar esos villancicos, cantar esos campanilleros de la Niña de la Puebla.
¡Oh, qué maravilla!
Cantar esas cositas.
Yo me crié oyendo los campanilleros de la gran Niña de la Puebla. ¿Eso será el 28 de diciembre? ¿A qué hora?
A las 8:15.
8:15. En lo que es, como has dicho tú, la plaza
del Icue.
Y luego, aparte, más proyectos, porque yo sé que no paras. Cuéntanos un poquito.
Bueno, tengo ahora pendiente, a primero de año, cerrar una pequeña gira que vamos a hacer por Rabat. Ajá. Coincidiendo además con el mes del Ramadán. Y como siempre, pues dentro de una experiencia artística que a mí siempre me ha llenado mucho, desde que yo grabara, en el año 98, mi primer disco sobre el que yo considero que es el murciano más universal, Ibn al-Arabi, y con el cual he recorrido pues prácticamente todo el mundo, todos los países árabes, y ahora mismo pues seguramente vamos a ir a Rabat en este mes de Ramadán a participar con músicos árabes e interpretando los versos de este murciano universal.
Que hay que recordar, ojo, el origen del flamenco, según muchos estudiadores e historiadores y expertos flamencólogos, tiene una raíz en canciones árabes, canciones de la zona de...
Bueno, yo creo que es algo más que evidente, tener en cuenta que fueron 7 siglos los que estuvieron claro. En la península, y ya no solamente la música árabe, sino, por ejemplo, las salmodias que se interpretaban en las sinagogas judías también tienen mucho que ver en el origen del flamenco, pero el melisma, el concepto del melisma oriental, es decir, el dibujo melismático que se hace sobre las notas, es algo común entre el flamenco y la música árabe, y yo cuando tengo la experiencia de hacerlo con músicos en directo, pues lo paso bomba, ¿no? Porque es que estoy como pez en el agua.
La gente que sabía que venías, compañeros, amigos, me han dicho, pregúntale a Curro si tiene en mente el año 2025 sacar un disco, un CD. Cuéntanos.
Bueno, eso es más complicado, pero Pedro, siempre uno está siempre dando vueltas sobre el repertorio flamenco, y fíjate, a mí lo que me gustaría es sacar un disco clásico, un disco de flamenco clásico.
Sí, señor.
O estoy entre eso o buscarnos la manera, que tú también me conoces por ahí, de hacer una cosita con boleros.
Ah, qué maravilla.
Que sabes que a mí me encantan.
A mí me gustan mucho los boleros también.
Vamos a acordarnos de aquellos festivales que se hicieron en el Teatro Romea.
Sí, 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 sí.
Y que habría que recuperarlo donde interpretar boleros pues, tan grandes como el de Manzanero, por ejemplo.
Somos novios, etcétera, etcétera. Curro, hemos hablado de esa cita el 28 de diciembre en Cartagena. Pero no sé si también tienes citas fuera de la región de Murcia, creo que sí, ¿no?
Sí, bueno, me voy, no lo he dicho, pero el día 1 de enero voy a hacer una pequeña gira por Escocia, me voy a Edimburgo.
Ole, no paras, ¿eh?
Y aprovechando el principio de año, pues voy a cantar también allí.
¿Y qué vas a ofrecer, flamenco también?
Sí, sí, voy a hacer un flamenco, un concierto de flamenco tradicional y también voy a meter en siempre, aunque parece que me redundo lo mismo, pero también los versos de Benárabe van dentro de ese concierto. Hay que llevar a Murcia siempre.
Exacto,
y a Cartagena.
Trasladarlo. Y al hilo de eso te iba a comentar. Las nuevas generaciones, tú estás en el conservatorio. ¿Cómo ves realmente el futuro, en este caso del flamenco? Porque el otro día hablábamos con el ganador de el premio Ciudad del Sol Flamenco. Está Lo Ferro, está evidentemente La Unión. Pero eso a lo mejor es el espejo de lo que hay detrás. Detrás hay muy buena gente que a lo mejor no tiene ocasión de despertar, ¿no?
Bueno, todos esos eventos, por así decirlo, esos festivales, esos concursos, al fin y al cabo son el acicate que permiten que muchos de los artistas jóvenes, que tienen muchas cosas que decir, pues den ese salto, ¿no?, definitivo. A veces es un salto que te ayuda y otras veces no te ayuda tanto, no te creas. Pero bueno, yo te puedo decir que, por ejemplo, en lo que a mí respecta en el conservatorio, tengo alumnos de chavales de 20, 20 y pocos años. Por ejemplo, tengo una alumna de Alcalá de los Cazules, otra chica de Nerja, tengo alumnas de Almería, de Cartagena, gente joven, gente que está despuntando, gente que está luchando por hacerse un hueco dentro del mundo del flamenco. Y que, bueno, pues en un futuro son, valga la redundancia, futuros candidatos a presentarse a esos concursos y sobre todo con, como tú has dicho, el Festival Internacional del Cante de las Minas, que es el, digamos, el buque insignia dentro de la región de Murcia y, por qué no decirlo, a nivel nacional, el concurso festival más importante que tenemos, pues que les dé la oportunidad también de poder expresarse y de poder presentarse y participar y cantar por mineras, por cartageneras, por murcianas. Otro cante flamenco al que le hacemos poco caso, pero que es un cante oriundo también de la ciudad de Murcia.
Las levantinas.
La levantica, los fandangos mineros, las sananantoneras, tarantas, verdial minero, hay cientos, decenas y decenas de cantes flamencos.
Curro, muchas gracias por estar con
nosotros. Pedro, un abrazo muy grande.
Y te pido solo, como regalo a los siguientes de Navidad, 15 segundos, fíjate que poco te pido, pues, de los campanilleros, que me encanta,
¿sí?
Para recordar a mi madre y a mi padre.
Ay, claro que sí. Mira. Ay, ya la puerta, ya la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y limosna pidió. Y al igual de darle la limosna, los perros que habían se lo achuchó. Y Dios permitió que al momento los perros murieran y el rico avariento pobre se quedó.
¡Ole, Curro! Se puede cantar, vamos, mejor imposible. Muchas gracias, Curro Piñana, por estar con nosotros y por llevarnos el recuerdo, el buen recuerdo de esos campanilleros de la Niña de la Puebla que marcaron muchos hogares españoles en Navidad. Que te vaya muy bien.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en la Plaza Santo Domingo. Un alto en el camino y enseguida hablamos con más invitados.
En Archena, el comercio local es mucho más que comprar. Es calidad, cercanía y sostenibilidad. Es apostar por los productos de tu tierra y apoyar a tus vecinos. Descubre todo lo que necesitas en nuestros comercios, donde cada compra tiene un valor único. Archena te espera, porque consumir local es invertir en tu futuro.
Archena, paraíso comercial, el que está cerca de ti.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues seguimos aquí en la Plaza de Santo Domingo y vamos a tener a nuestro siguiente invitado con nosotros, a José María Rubiales. Él es presidente de la Asociación de Bares y Cafeterías dentro de lo que es Hoy Tú. Y queríamos hablar con él un poquito de cómo está transcurriendo todo el tema de las comidas de empresa, cenas de empresa y lo que viene la próxima semana, que es muy fuerte. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hombre.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estamos?
Pues estupendamente. No podíamos decir otra cosa, que estas fechas tan entrañables, tan buenas, tan llenas de trabajo y de gente contenta, pues estupendamente.
Te iba a comentar, yo que me muevo bastante por Murcia... cuando entro a los sitios están llenos los bares, y esto me gusta mucho, sobre todo de comidas de empresa, de cenas de empresa. ¿Se ha notado un tirón este año especial?
Sí, no podemos decir otra cosa que ha sido, está siendo un año 2024 en general muy bueno, y las comidas de Navidad de este año, el año pasado tildábamos la cifra de histórica, y este año podríamos decir que como el 23, o lo que pasa es que está siendo un año más completo en general, pero las comidas de Navidad, en general todo el sector se ha visto muy sorprendido con reservas desde verano.
Te quería comentar, queda también lo que es la comida de Navidad, la comida de Año Nuevo, etcétera. ¿Qué porcentaje de bares y restaurantes, sobre todo restaurantes, abren en esas jornadas? Porque habrá muchos oyentes que querrán comer esos días fuera de casa, no hacer la comida, claro.
Este año más que otros años, porque Navidad y Año Nuevo ha sido días de muchas veces, muchos restaurantes cierran, cafetería también, pero este año, aunque entre semana, está complicado. Pero sí que cada vez hay más restaurantes abiertos, podría aventurar a más de un 50%.
Lo que hay que recomendar al oyente es que lo haga ya. Y evidentemente que, bueno, pues compare en relación al presupuesto que tenga, porque también algo muy importante es que aquí en Murcia lo que tiene es una amplia gama de restaurantes, ¿no?, para poder comer desde un determinado precio hasta otro.
Sí, podemos presumir, y de hecho el sector lo hace, la administración lo hace, y tenemos que sentirnos orgullosos del nivel de restauración que estamos teniendo. Cada vez tenemos no solamente la estrella Michelin, que hemos sumado una más,
sí, señor,
sino en general cualquier guía de restauración cada vez nos da más restaurantes significativos, y en nivel general la sensación de nivel de restauración, está feo que lo diga yo, pero es que en general no podemos nada que estar orgullosos del nivel de restauración. Sobre todo también este año, cada vez más ese sentimiento de organización, de estar todo muy reservado, mucho más que en muy pocos años. La pandemia nos ha enseñado mucho a eso, a organizar, a estar más preparados y con más reserva, y estamos la verdad es que muy, muy contentos.
Decías que el balance es muy bueno, pero bueno, miramos al 2025. Los retos un poquito del sector de la hostelería, ¿qué es lo que pedís sobre todo a las administraciones, y qué es lo que queréis que este 2025 os llegue?
Vamos a tener un 2025 con muchas novedades dentro de la administración, sobre todo nacional, por estos cambios de ordenanza, bueno, ordenanza no, de leyes de en cuanto a software, de en cuanto a tener patentado todo. Nos va a cambiar mucho el sector, sabemos que va a ser un reto muy, muy importante, sobre todo para los pequeños negocios. Los grandes negocios, todo esto lo tenemos, tienen los grupos mucho más controlados. Los pequeños van a ser un hándicap importante que a largo plazo sabemos que va a ser muy beneficioso, que lo tengamos todo mucho más organizado. Lo que le pedimos a la administración son ayudas en cuanto a digitalización, en cuanto a orden, en cuanto a reserva, en cuanto a promoción interna, en cuanto, sabemos que hemos estado precisamente antes de ayer, tuvimos una reunión con la consejera de turismo, y sabemos que la consejería de turismo y el gobierno regional nos han dado mucho más presupuesto, le han dado en este caso más presupuesto a turismo. sabemos que esto nos está llegando en partidas como la que hemos firmado con OITU, con la Consejería de la Digitalización y un convenio importante. Sabemos que efectivamente vamos hacia adelante, pero evidentemente nosotros siempre queremos más. Nosotros siempre, al final lo que tenemos es saber en ese presupuesto el tanto por ciento que se va a turismo. Somos el 12% del PIB de esta región de Murcia y entendemos que tiene que tener, no nosotros, sino la Consejería de Turismo, mayor peso dentro de los presupuestos.
Pues José María Rubiales, yo creo que el mensaje queda claro. Se cierra un buen año, se espera que va a entrar el 2025 con muchísima ilusión, sobre todo con esas ayudas a la digitalización, como tú decías, y pensando en las nuevas normativas internas, y sobre todo un llamamiento a la gente que nos escuche, que no deje para última hora lo de las comidas de Navidad y de Año Nuevo, porque si no se pueden quedar sin sitio, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, sí. Siempre tenemos un hueco para un amigo, Pedro. Siempre.
Eso también está claro.
Siempre tenemos todos los restaurantes, bares, cafeterías, todos sabemos del vecino, del cliente, del... Eso siempre intentamos buscar un hueco, pero es verdad que hay días que de verdad lo de hoy es una alegría espectacular, pero es que para organizar el día de hoy es muy complicado, pero muy bien.
Y por eso te agradezco que estés aquí en directo en la Plaza de Santo Domingo. Gracias y feliz Navidad a todos los que trabajáis en el Parlamento andaluz y a todos los hosteleros en general de la región de Murcia.
Muchas gracias y feliz Navidad y feliz año a todos tus oyentes.
Y nos marchamos hasta Lorca ahora para hablar de Reyes Magos. José Ángel Ayala.
Hoy es el día, Pedro. Papá Noel llega a Lorca y lo va a hacer en una cabalgata denominada la Cabalgata de la Ilusión, que va a recorrer la principal arteria de la ciudad, la avenida Juan Carlos I, hasta llegar al huerto ruano, donde estará ubicada la casita de la Navidad, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas a Papá Noel. Será a las 6:30 de la tarde. Va a recorrer la avenida Juan Carlos I en un evento que va a contar con la participación de más de 400 figurantes, entre ellos 150 bailarinas y más de 40 personajes de dibujos animados, de Disney, de superhéroes. Un auténtico desfile cargado de ilusión, como destacaba la concejal de festejos del Ayuntamiento de Lorca, Mari Huertas García.
Desde aquí, desde este punto, saldrá la cabalgata de la ilusión para todos los niños. Esa cabalgata mágica que van a participar más de 400 figurantes, alrededor de 150 bailarinas, 40 muñecos hinchables, descapotables, todo un desfile de personajes para ilusionar a todos los pequeños.
Mickey, Minnie, Donald, Daisy, la Patrulla Canina, la Bella y la Bestia, y con la música de la agrupación musical infantil del Paso Encarnado, que será la encargada de poner en este evento los villancicos y canciones populares. Al término del desfile, Papá Noel va a inaugurar la casita de la Navidad. Los niños van a poder entregar sus cartas y también va a contar con la novedad de Candyland. Estará abierto hasta Nochebuena en horario de tarde de 5 a 8, salvo el domingo día 22 y el martes 24, días en los que abrirá solo por la mañana. María Teresa Lazareno es uno de los elfos que lleva Papá Noel y que ya tiene información de ese evento que va a recorrer esta tarde, la avenida Juan Carlos I.
Pues va a ser espectacular como siempre, llena de ilusión y la verdad que tenemos muchísimas ganas de que sea, pues que haya llegado donde ha llegado esta cabalgata. Nos sentimos muy orgullosos y cada día con más ganas y cada año con más ganas de que eso vaya a más.
Cuéntanos un poquito, ¿cuántas personas van a participar? Me imagino que Papá Noel no va a venir solo, que va a venir acompañado.
Bueno, Papá Noel viene acompañado por muchísimos personajes, actividades que vamos a tener en la calle, niñas de las academias de danza de María Teresa Lazareno que van a bailar y nada, pues va a ser fantástica como siempre, con muchas sorpresas que no puedo ahora desvelar y desde aquí os invito a que vengáis todos porque merece la pena.
Importante, horario y recorrido.
Pues empezamos a las 6:30 desde el óvalo y llegamos hasta el huerto ruano, que allí estará la casita de Papá Noel, que llegará para abrirla, que va a estar unos días con nosotros recibiendo a los niños con sus cartas y que hable con él, que les pida sus regalos. Y la verdad que se ha quedado muy bonito también el huerto ruano para recibir a Papá Noel.
Habéis conseguido, bueno, que estos días sean también magia, que sean de ilusión, sobre todo para los más pequeños. Esa avenida Juan Carlos I, cada vez que hay una cabalgata de la ilusión repleta de niños, me imagino que para vosotros también contentísimos, ¿no?
Bueno, es emocionante. Cuando entras en el tubo de la avenida y ves a todas esas caritas, esos niños vibrando, chispeando, la verdad es que merece la pena todo el esfuerzo que hacemos durante todo el año para que esto salga bien.
Magia, ilusión y diversión. A partir de las 6:30 de la tarde, la cabalgata de Papá Noel con la llegada de Santa Claus a Lorca.
Pues qué maravilla, José Ángel. Estaremos allí con la ilusión de los más pequeñines y con los Reyes Magos de protagonistas. Llegamos en segundos al tramo de la 1:10. Seguimos aquí en la Plaza de Santo Domingo, gracias al Ayuntamiento de Murcia y muy bien acompañados por todos ustedes. Estamos en la mañana de COPE, claro, aquí en Murcia, lógicamente.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:10 y ya saben que a la vuelta de la esquina el domingo está el sorteo de la Lotería del Gordo. Nuestra compañera Paloma Garrido ha recorrido las calles de Murcia preguntándoles a ustedes qué opinan del sorteo, qué ilusiones tienen, a los propios loteros. Paloma, cuéntanos.
Si fuera cierto que el dinero da la felicidad, este domingo algunos serían un poquito más felices. El 22 de diciembre tendrá lugar el sorteo de la Lotería de Navidad. Los nervios y la emoción a pocos días de ese sorteo van en aumento. Muchos apuran hasta el final para hacerse con uno o con varios décimos. Las colas son algo habitual desde bien temprano en diferentes administraciones de lotería, entre ellas la del Gato Negro, donde nos encontramos esta mañana. Hemos hablado con algunos de los ciudadanos que estaban esperando a que esta administración abriera la persiana.
No sé si es el primer décimo que van a comprar, si ya tiene...
Tengo alguno por compromiso. Este me lo han encargado, que lo compré aquí, porque bueno, es un sitio emblemático en Murcia, de referencia, y hay amigos que dicen, oye, pues ya que trabajas aquí en Murcia, pásate y cómprame uno.
¿Terminaciones que suele comprar?
Siempre que elijo es el 7, pero bueno, no por nada. Para mí es un número de la suerte, pero nunca me ha tocado, ¿eh? No tengo que admitir.
Ya tenemos varios, lo que pasa es que los apretones de última hora.
¿Varios cuántos son más o menos?
Pues yo 7.
Yo 10. ¿Van buscando algo en específico, alguna fecha en concreto?
Pues yo las fechas ya las tengo todas compradas, pero ayer vine y mi hija cogió otro décimo y es que tengo que venir a comprarlo.
Si les tocara el gordo, no sé si tienen algo pensado que hacer con ese dinero.
Pues no lo sabemos.
Vivir
pero
más tranquilo,
mía.
Con tranquilidad. Vivir.
Siempre el que va adelante se acaba en cero, pues dámelo igual que el señor o la señora que va adelante.
Y si le tocara este año la lotería al gordo, ¿qué haría con ese dinero?
Me gusta mucho viajar. Tengo capricho con ir a Nueva York. Quizá con mi hija y mis nietos nos iríamos a Nueva York.
O sea, compartirlo realmente, ¿no? En familia.
Sí, claro, sería para compartirlo. Claro. Si yo con la pensión y poquito más ya tengo suficiente, no tengo hipoteca ni tengo nada de eso, entonces sería para compartirlo.
Pues que haya mucha suerte.
Muchas gracias.
La administración del Gato Negro está regentada por María Teresa Serrano. Buenos días, María Teresa.
Buenos días.
¿Se están vendiendo muchos décimos este año, más o menos que en años anteriores?
Bueno, ahora estos últimos días, todo lo que va del mes de diciembre, la verdad es que no me puedo quejar porque las colas no se acaban y vamos, está acudiendo mucha gente, tanto murcianos y extranjeros también, que es lo que estoy viendo, que como aquí vive en Murcia mucha gente que viene, se retira en España, de ingleses, de alemanes, pues estoy notando también esa afluencia de extranjeros.
Y desde bien temprano, colas eternas, súper largas, esperando a que en esta administración abra la persiana, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar. Es una bendición el que todo el mundo se acuerde del Gato Negro para comprar el décimo de Navidad. Y yo intento, todos los que acuden, a buscarle sus sueños, sus terminaciones y todo lo que me pidan.
Claro, María Teresa, ¿cuáles son las terminaciones que más se venden, que más estás viendo que se venden este año precisamente? No sé si hay alguna en concreto, si como la de otros años...
Bueno, la verdad es que las terminaciones hay de todo, pero este año, claro, hay 4 o 5 adivinos por ahí que están diciendo unos números que van a salir, todo el mundo viene con un papelito apuntado en los números del adivino, cosa que no están en máquina ni están en ningún sitio. Y luego, pues, el 29 ha sido el número estrella porque, como fue el 29 la Dana, pues ese yo tengo dos números completos y los he agotado, la verdad.
También es curioso porque hay mucha gente que busca, por ejemplo, la fecha de nacimiento de su hijo, en la que se casaron sus padres, ¿no? Eso es muy curioso también.
Pues sí, eso es lo de siempre. Cada uno pide el número de que ha nacido un hijo, una celebración especial, fechas que para cada esa persona tiene importancia y, bueno, pues yo intento buscárselas. Si no las tengo yo, pues las busco en máquina. Y si no, pues le digo que tienen que buscarla en internet y hay algunas veces que se ponen un poco nerviosos, pero claro, si a última hora lo piden, pues ya no hay posibilidad de buscarle su sueño. Entonces yo intento darle pues alguna terminación igual, algo que se le parezca, pero vamos, para sueños hay que empezar a soñar en verano, en julio, que es cuando viene el sorteo. Ahora solamente queda pues ya el remate de la feria, como digo yo.
María Teresa, ¿qué pasaría si este año toca el gordo en su administración? ¿Es usted la que da el gordo de Navidad?
Bueno, aquí somos un equipo bastante bueno. Entonces yo siempre soy la que doy la cara, pero en ese momento, como ya lo vivimos hace 2 años con el gordo de Navidad, pues si lo doy, si toca aquí en el Gato Negro, pues sería una satisfacción muy grande.
Claro. Como lotero, ¿cómo se vive ese día?
Bueno, mira, no tengo palabras para explicar lo que se siente el día del sorteo. No hay palabras. Es una emoción muy grande. Nos salimos de alegría, rebosamos entusiasmo, ilusión de ver que España es muy grande y que nosotros hayamos podido traer un poquito de premio a Murcia, que es lo que se merece Murcia.
Ojalá toque algún pedacito, aunque esté aquí en Murcia. María Teresa Serrano, gracias.
Pues muchas gracias. Yo espero que Murcia sea agraciada, no en mi administración, en cualquier administración de Murcia, porque no lo merecemos.
Habrá que esperar hasta el domingo 22 de diciembre para saber en qué lugar ha tocado el gordo de la Navidad. Quién sabe si será aquí en Murcia.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
¿Planeando la primera escapada del año? Activa el modo canario con Winter y descubre Gran Canaria. Playa, montaña, naturaleza y desconexión, solo a un vuelo de distancia. Vuela directo desde Murcia y empieza el año en modo canario. Reserva ahora en Winter.com o en tu agencia de viajes. Winter, líneas aéreas de Canarias.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
La hostelería es uno de los principales motores económicos de la Comunidad Valenciana. Es el momento de apoyar la reactivación de Valencia, porque disfrutando de nuestra gastronomía, también nos estás ayudando. Esta Navidad, disfruta de Valencia volviendo a llenar sus mesas. Una iniciativa de Conostur con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana, L'Exquisit Mediterrani.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
¿Saben ustedes que la Luna puede ser más antigua de lo estimado? Se cree que este satélite nació de la colisión entre la Tierra primitiva y un protoplaneta del tamaño de Marte. Este episodio, según un nuevo estudio, se habría producido hace incluso unos 4.510 millones de años, lo que la haría más vieja de lo que se pensaba. Insisto, este estudio está liderado por la Universidad de California y plantea esa nueva teoría. La cronología de aquel choque se ha calculado datando muestras de rocas supuestamente cristalizadas a partir del océano de magma que existió tras el impacto, lo que sitúa la edad de la Luna en unos 4.350 millones de años, es decir, nació 200 millones de años después de la formación del Sistema Solar.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y en segundos llegamos a la una, ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa al mediodía, COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido al mediodía de este viernes 20 de diciembre. Hoy vamos a jugar al juego de los polis que se convirtieron en cacos, o de los fiscales que se conducen como delincuentes. Imagina que eres el fiscal general del Estado, es decir, un señor que se dedica a perseguir a los malos, a los criminales. La democracia te ha confiado ese papel, ese noble papel. Te ha nombrado un presidente de tu propia ideología, ¿es verdad? Pero confías en poder conciliar tu afinidad política con tu deber institucional. Sin embargo, el gobierno al que has elegido entregarte es bastante amoral y cada vez más corrupto. Y algo se tuerce definitivamente el día en que Moncloa te ordena cometer un delito: filtrar una información confidencial que afecta a una rival política de tu jefe, con el fin de desviar la atención de la mujer de tu jefe, acusada de tráfico de influencias, entre otros delitos. De hecho, hoy mismo declara ante el juez la directora de programas de Moncloa que la mujer del jefe reutilizaba para sus negocietes privados. Cuando tú, fiscal general, recibes la orden de atacar a Ayuso vulnerando los derechos de su novio, ni te lo piensas. Decides que el relato político es más importante que tu función constitucional, que la oposición que aprobaste y que el juramento que hiciste. Así que filtras a toda prisa la información confidencial pensando que nadie te puede tocar, porque sigues siendo el fiscal general y el presidente es tu amigo, tu protector. Pero resulta que el ciudadano particular perjudicado por tu filtración pone una querella. Y la maquinaria de la justicia, que tan bien conoces, se pone en marcha. Y viene hacia ti. Entonces te das cuenta de lo que has hecho, llevado de la pasión por tu jefe. Comprendes que puedes acabar siendo el primer fiscal general de la democracia imputado, y también procesado, y también condenado. Revisas tu teléfono y compruebas la cantidad de mensajes que tienes con tus subordinados, con tus jefes políticos, con sus jefes de gabinete y con periodistas de izquierdas. Son mensajes que te incriminan a ti y que los incriminan a ellos. Así que ya metido a delinquir, decides huir hacia adelante y borrarlos, y que sea lo que Dios quiera. Ya te indultará el jefe cuando llegue tu hora. Y de hecho, el presidente sale el mismo día, o sea, ayer, el día en que la Guardia Civil descubre el borrado de los mensajes, para exigir que te pidan perdón todos los que te acusaron. Con un patrón así, da gusto, oye. Morirías por él. De hecho, vas a morir profesionalmente por él. Porque la justicia no se detendrá ante tu móvil sin mensajes. Al contrario, lo interpretará como una prueba más de tu culpabilidad. Porque solo los delincuentes borran su rastro cuando descubren que los persiguen los agentes de la ley. La novedad, en este caso, es que el agente de la ley eras tú, antes de convertirte en un corrupto, en un presunto delincuente. Mira, hay móviles aún por descifrar, y no se descarta que esos mensajes se puedan recuperar con una tecnología puntera que obra en poder de la UCO. Los indicios se multiplicarán en tu contra. El análisis del móvil de Juan Lobato ya ha permitido arrojar luz. Hoy sabemos que en el manejo de los correos confidenciales participó personalmente la cúpula del gobierno y del Partido Socialista. incluidos el entonces secretario de Estado de Comunicación, ya purgado, y su sucesor, el activista Antolín. La existencia de una operación de Estado para desacreditar a una rival política se hace cada día más evidente. Y tú, Alvarone, y seguramente no solo tú, vas a pagar por ella.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Porque en la crónica de tribunales no solo miramos a la asesora de Begoña Gómez. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Luis Pérez, más conocido como Alvise, por presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones europeas. El magistrado adopta esta decisión porque Alvise está aforado como eurodiputado. Y a punto de terminar 2024 y con la bajada de los tipos de interés, este viernes hemos conocido cómo se comportaron los créditos hipotecarios en octubre. Estadística confirma que este tipo de préstamos se dispararon un 61% interanual. Es la tasa más alta en tres años. Y a las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico con motivo de las fiestas navideñas. Desde hoy hasta el 6 de enero se espera un total de 20 millones de desplazamientos por carretera. Y contamos que el Papa Francisco y Joe Biden se verán el próximo 10 de enero en el Vaticano, solo 10 días antes de que el actual presidente estadounidense ceda la Casa Blanca a Donald Trump.
Y en los deportes llega la última jornada de Liga del Año con un partidazo por el liderato. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge Pilar, buenas tardes. Barcelona Atlético de Madrid mañana a las 9 en Montjuic, dos equipos en rachas opuestas y el Barça, recordemos, todavía líder con los mismos puntos y un partido más que el Atlético. En Barcelona está a punto de comparecer Hansi Flick, Víctor Navarro.
Lo harán 5 minutos, lleva 10 minutos de retraso respecto a la hora prevista de esa rueda de prensa. Un Hansi Flick que mañana por segundo partido consecutivo no se sentará en el banquillo, lo hará su segundo Marcus Sor, que acabará ahí la sanción de Hansi Flick con esos dos partidos de no poder entrenar, dirigir el equipo durante los encuentros desde el banquillo. No tendrá la Lamine Yamal Hansi Flick y la baja, la previsible, es que en ese 11 esté Ferran Torres ocupando su lugar y cambiando de banda Rafinha para ocupar la banda derecha. Ha recibido la alta médica Ansu Fati, entrará mañana en la convocatoria y Héctor Ford no ha entrenado con el equipo.
Y en el Atlético de Madrid, pendientes también del Cholo Simeone, Javi Gómez.
Acaba de comenzar la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, que tendrá a todos sus jugadores disponibles de cara al partido de mañana. En el 11, pocas dudas, Gallagher lleva la delantera a Lino en la última plaza de los titulares. Recuerdo, 11 victorias consecutivas de los del Cholo, pero ninguna del entrenador argentino en Liga ante el Barça desde que se encuentra en el Atlético de Madrid.
Y además hasta ahora arranca el sorteo del playoff de 16avos de final de la Conference League con el Betis en el bombo. Dos posibles rivales, el Copenhague o el Gent.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, yo siempre les digo que cuando hay que hacer compras, ahora por ejemplo en Navidad, lo mejor es acercarse a un comercio de proximidad, porque tienen un trato muy cercano, un trato muy cálido, un trato diferente, y eso es muy importante. Tenemos al otro lado del teléfono a Marisa Cano, que es gerente precisamente de este comercio de proximidad. Lo primero es saludarla. Señora Cano, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, entre otras muchas cosas, por eso, y porque hablamos también de comercios que están en el centro histórico de Murcia, de la ciudad de Murcia, y a los cuales es muy fácil desplazarse también andando. Por eso son de proximidad. Yo decía que ahora que vienen estas fiestas navideñas, etcétera, de los Reyes, yo creo que deben de acercarse los oyentes a ese comercio, por lo que he dicho, ¿no? Por ese trato diferencial.
Así es. Así es. El trato del comercio... Nosotros a nuestros clientes son como casi de la familia. Hablamos con ellos, nos cuentan sus cosas, nosotros les contamos las nuestras. Bueno, hay una empatía tremenda con el comerciante, o sea, con el comerciante, con el cliente. Estamos siempre pendientes de todo, de que las calles estén bonitas, de decorarlo todo perfecto. El ayuntamiento, claro, nos ayuda, pero nosotros también ponemos toda nuestra fuerza y toda nuestra energía en que las calles estén maravillosas. Ahora mismo, el Centro Histórico de Murcia, que es todo lo que engloba la Catedral, el Teatro Romea, la Glorieta, todo esto, la Gran Vía, parte de la Plaza de las Flores, todo eso para mí es el Centro Histórico de la ciudad. Entonces, está precioso. Yo invito a los oyentes a que vengan a visitarlo, a que vengan a vernos, a que vengan a hacer sus compras aquí, porque aparte de que somos, todo lo que tenemos es exclusivo y es muy especial. El trato es maravilloso. Tarjetas de crédito de todo. Y financiación con tarjetas también tenemos hasta un año. O sea que no hay ninguna excusa para venir aquí. Y sí que viene mucha gente de fuera, de pedanías, de pueblos. También nos viene mucha gente de toda la Vega Baja, de Orihuela, viene gente de Elche, de la provincia de Albacete, de Gin. Y yo quiero que vuelvan otra vez aquí a Murcia. Mira, están las calles.
Están preciosas.
Esta Murcia, maravillosamente, no puede estar más bonita. Es imposible que esté más bonita. Los bares, las tiendas, las calles. Además, es un comercio tan plural que hay absolutamente de todo. Entonces podéis comprar lo que queráis.
Completamente de acuerdo. Yo te quería preguntar, Marisa, aprovechando que te tengo, un poquito, terminamos ya el año, ¿cómo ha ido este año 2024 para este comercio de proximidad aquí en Murcia? ¿Cómo lo valoras?
Bueno, pues ha ido bien, dentro de todo. Hemos tenido unos meses peores y otros meses mejores, pero ha ido bien. Ha ido bien porque la gente valora muchísimo eso que estamos hablando, del trato, de la calidad, porque son, yo por ejemplo, en mi joyería, todos mis productos son exclusivos y con materias primas de primera calidad. Entonces, todo eso se valora muchísimo. Y el año no ha ido mal, de verdad, no ha ido mal. Hay que reconocerlo, a ver si el 25 es muchísimo mejor, que eso es lo que esperamos. Y también esperamos unas buenas Navidades, porque no solamente hay que hacer regalos para Reyes, también para Papá Noel, para el árbol. Y bueno, pues ahí vamos.
Y ahí me lo dejas además fácil para preguntarte. 2025, ¿cuál es el reto de ese comercio de proximidad? Se habla mucho de la digitalización y de otros temas, pero ahora mismo los retos para el año que viene, ¿cuáles son, Marisa?
A ver, lo primero es lo que tú acabas de decir. Que seamos todos digitales, que vendamos todos online, porque es muy importante estar ahí con fuerza. Además hay ayudas, el que no lo tenga, hay ayudas para poder acceder a esto. Y no decaer. Aparte de eso tenemos también las redes sociales, que también ayudan mucho. El reto para el 2025 es a ver si este al año que viene, hoy, que es 20 de diciembre, podemos decir, hemos doblado ventas. Y eso sería maravilloso.
Totalmente de acuerdo. Ojalá que se pudiera lograr, yo creo que sí se va a lograr. Y sobre todo terminamos aquí en la Plaza Santo Domingo, donde estamos con un mensaje importante. Marisa, que la gente en estas Navidades pase por el centro de Murcia, que está preciosa, y que vaya a ese comercio de proximidad, que pregunte, que hable con la responsable o el responsable del comercio, con el dependiente o la dependienta, que establezca una relación, porque le va además a indicar siempre, ante cualquier duda, lo más apropiado, que eso también es muy importante.
Y siempre le va a aconsejar bien, pensando en él. Nosotros nos ponemos en el modo del cliente para atenderlo bien. No estamos ahí para ver lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos. Lo vemos. Sencillamente ya por la experiencia sabe lo que necesita, lo que quiere, y tú se lo ofreces y se lo das. Entonces, es bueno, andar, como tú dices, por Murcia también es una maravilla, porque pasear por esas calles, esas callejuelas llenas de luz, de alfombras rojas, de comercios decorados maravillosos, cada cual más bonito. Bueno, pues eso es algo que te llena el espíritu y que te alegra. Y además hay que estar alegres y divertidos. Y olvidarte de... En estas Navidades hay que olvidarse de todo lo malo que te pueda pasar. Todo tiene que ser bueno. Todo tiene que ser bueno y positivo. Muy positivo, muy positivo. Y ya está.
Me alegro, me quedo con ese titular y esa alegría de Marisa Cano, en este caso, gerente de ese comercio de proximidad. Gracias por estar con nosotros y feliz Navidad a todos los comerciantes de ese centro histórico de la ciudad de Murcia. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias en nombre de todos los comerciantes y toda la gente que pertenece al comercio del centro de Murcia.
Esas Navidades en Lucete, te felicitamos. Ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucete.
En los Reyes Magos también.
¡Ay, el montaje gratis!
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Bueno, pues tenemos que hablar del tiempo. Además, hoy es importante hablar del tiempo porque la semana que viene es Nochebuena y también Navidad. Y queremos saber si hay que sacar el paraguas, si hay que sacar los abrigos. Tenemos al responsable de la EMET aquí en la región de Murcia, Juan Esteban Palenzuela. Como siempre, gracias por atender a la mañana en la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantados de hablar del tiempo. Aquí tenemos ahora mismo en la Plaza Santo Domingo un poquito de viento, pero la temperatura más o menos es llevadera. No sé cómo se presenta esta tarde y el fin de semana, señor Palenzuela.
Bueno, pues vamos a seguir con cielos en general poco nubosos. Las temperaturas máximas hoy van a descender respecto a las registradas ayer y el viento pues también irá amainando a lo largo de la tarde. De forma que, bueno, pues por ejemplo en la ciudad de Murcia hoy pues la temperatura estará en torno a los 17 grados la máxima, en torno a 17 también en Cartagena. En Caravaca de la Cruz la máxima se situará pues en torno a los 14, en Lorca alrededor de 17 y en Yecla en torno a 13. Es decir, que las máximas van a descender y en algunos puntos ese descenso puede ser notable respecto a los valores registrados ayer.
Y en cuanto a lo que es el fin de semana, ¿qué fin de semana antes de la Nochebuena nos espera?
Bueno, pues en principio podemos decir que podemos resumir con buen tiempo, temperaturas que se situarán en torno a los valores normales para la época mañana sábado y con tendencia al aumento para el domingo. Entrando un poquito más al detalle, pues mañana sábado, día 21, será un día de cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas en descenso, con heladas débiles en el noroeste y altiplano, y los vientos variables flojos. Esta noche pasada no hemos tenido heladas en general, porque las mínimas como consecuencia del viento no han descendido lo suficiente, pero sí que al amainar el viento a últimas horas de hoy y durante la próxima madrugada, sí que volveremos a tener pues esas heladas que, como digo, serán en general débiles. Y para el día siguiente, para el domingo día 22, pues será un día de cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes altas y nubes bajas matinales en la zona del litoral. Las temperaturas en ascenso, ese ascenso podría llegar a ser localmente notable, salvo las mínimas en el litoral que no cambiarán, y los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente oeste flojos a moderados por la tarde.
Y la pregunta del millón. Mucha gente ahora mismo está muy pegada a la radio. ¿Qué va a pasar el martes y el miércoles, sobre todo Nochebuena y Navidad? La primera pregunta, ¿va a llover, no va a llover?
Pues en principio no. Vamos a tener una semana que se va a caracterizar por la ausencia de precipitaciones, precisamente. La mayor parte de la semana o prácticamente durante toda la semana. Es verdad que existe una pequeña posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa para el próximo fin de semana, pero hablamos de una posibilidad, insisto, pequeña. Y en cuanto a las temperaturas, pues en general las temperaturas van a estar, como he comentado antes, próximas a los valores normales. Parece que el lunes volverían a descender respecto a las registradas el domingo, y más o menos se mantendrían el día de Nochebuena, el martes y miércoles, en torno a esos valores, y a partir del jueves la tendencia es a que tiendan a descender para la segunda mitad de semana. En el conjunto de la semana próxima, del 23 al 29, podríamos decir que las temperaturas se van a mantener en torno a los valores normales o ligeramente por debajo de ellos.
Pues Juan Esteban Palenzuela, hoy más que nunca, feliz Navidad a todos los que trabajan en la EMET y unas felices fiestas también en general.
Pues muchas gracias e igualmente desde la Agencia Estatal de Meteorología, feliz Navidad.
Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo.
Nosotros ahora lo que hacemos es abrir un teléfono, el 968-2258-37, acabado en 39, porque queremos que ustedes obtengan un lote de productos El Llano, frutos secos, almendras, nueces, la mejor selección de frutos secos en unos mix que no pueden faltar en su mesa de Navidad. Simplemente llama, habla conmigo, me da su nombre y apellidos y estarán esos frutos secos en la mesa, en la mesa junto a sus familiares y junto a sus amigos para pues hacerles una Navidad más sabrosa, si cabe. Porque ya digo, el Llano Frutos Secos es sinónimo, siempre sinónimo, de calidad. Trabajan con materiales de primera y eso se nota sobre todo en el sabor. Las nueces, por ejemplo, están riquísimas, al igual que las almendras. Y como siempre digo, los frutos secos son muy buenos para el colesterol y también para el corazón. 968-22-58-37 o 968-22-58-39. Marquen el teléfono, me dan nombre y apellidos y tienen un lote gratis de frutos secos El Llano. Y con El Llano prácticamente poco a poco estamos llegando ya a la ventana de la 1 y 20, al tramo de la 1 y 20, aquí en esta plaza de Santo Domingo, donde estamos gracias al Ayuntamiento de Murcia y a Gasmóvil, concesionario oficial Hyundai. Y es que en Murcia ya está todo listo para disfrutar de la Navidad al máximo, luces, mercadillos y belenes. Y también encuentre usted el programa de Navidad en eventos.murcia.es y vuelva a sentirse un niño, gracias al Ayuntamiento de Murcia. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, enseguida con más invitados.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos nos vamos a acercar, como todos los viernes, rápidamente hasta San Javier con nuestra querida Maite Fernández. Hoy, lógicamente, para hablar de actividades navideñas. Maite, cuéntanos.
¿Y qué mejor excursión que podemos hacer como todos los viernes hasta San Javier? Pero además, en estas fechas especiales, hay una cosa que yo creo que nos encanta a todos. Para pedirle a la carta de los Reyes Magos, para el amigo invisible, los mercadillos navideños son una maravilla, pues desde el punto de vista gastronómico, para esas cositas especiales que ponemos en las mesas, en estas fechas tan entrañables, con comidas familiares, de amigos, con esos regalitos, con productos artesanales. Y en San Javier de eso saben mucho, y la que más sabe es su concejal de comercio, Isabel Madrid, a la que saludamos ya. Isabel, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy estamos encantados de hablar contigo, de felicitaros las fiestas y de recordar que los mercadillos, los mercados navideños, son una fuente inagotable de inspiración en estos días.
Por supuesto que sí. Además, hablando del mercadillo Santiago de la Ribera, en el que inauguramos en las próximas horas, esta tarde, a las 6 de la tarde. Desde las 4 ya podrán estarán las casetas del mercadillo abiertas, ¿vale? Para que el que le pide, bueno, el que quiera, pues ya podrá disfrutar de esas casetas. Y como te digo, el mercadillo es un entorno único que a orillas del Mar Menor, donde además podemos también disfrutar del verem marinero, que refleja la esencia y la tradición de Santiago de la Ribera. El mercadillo contará con 10 comercios locales, 13 casetas de artesanos, quienes, como tú bien has dicho, nos traerán una amplia variedad de productos navideños, artesanía, detalles únicos, ideales para regalar en estas fechas tan señaladas.
La verdad que además siempre son regalos singulares, que al final es lo que buscamos, un poquito originales, pero es que además es una forma de pasarlo bien. Como tú decías, tenéis una cosa que no se puede comprar con dinero, que es el entorno que se van a encontrar todos los que acudan, y la propia gente de San Javier que va a disfrutar de ello, pero lo animáis con food truck, con actividades para niños, con música. Al final es un evento más de la Navidad.
Por supuesto, este año como novedad hemos puesto una food truck para darle ese toque gastronómico al ambiente festivo, ¿no? Y como ya has dicho, además de una programación de ocio para los más pequeños, este año también hemos querido dar un pasito más y hemos programado actividades de ocio, conciertos y actuaciones para los más mayores.
La verdad que es una actividad para todas las familias, con lo cual todos van a tener su granito de diversión, y sobre todo que se puede, salir a disfrutar del aire libre, que es verdad que tenemos ya unos días de frío, pero ya quisieran en cualquier punto de España encontrarse ese ambiente soleado que se van a encontrar seguro también en Navidad. Tenéis ese gran mercadillo navideño de Santiago de la Ribera, pero también La Manga va a tener su tradicional mercadillo de San Nicolás y su Nochevieja infantil, ¿no?
Por supuesto, el mercadillo de San Nicolás fue el pasado 6 de diciembre, en el que fue todo un éxito. Y bueno, pues además también La Manga es un entorno único donde también junto a las asociaciones y comerciantes de La Manga, pues bueno, hemos elaborado una programación especial, por supuesto también con la colaboración del consorcio, ¿no? Como tú bien has dicho, la tradicional fiesta infantil para despedir el año el 31 de diciembre, que se hará en Castillo, en la plaza de Castillo de Mar. Y otro de los eventos importantes es el día 4 de enero en el pabellón polideportivo en el kilómetro 12, donde desde las 10 de la mañana habrá actividades hasta las 6 de la tarde, que bueno, cerraremos el día. Además, ese día también allí se pondrá un pequeño mercadillo solidario navideño en el que, bueno, pues también pues bueno, los mangueros y todos los que queramos acercarnos, ¿no?, a este entorno tan especial, pues podamos disfrutar de, podemos comprar esos últimos detalles, que siempre falta el último detalle para regalar.
Claro, porque además estamos hablando de ese mercadillo, tanto el de La Manga como el de La Ribera, pero, oye, que enseguida, como nos decía David Martínez desde Cultura, enseguida el día 23 se inaugura el Belén, un Belén monumental, el más grande al aire libre de Europa, y es una oportunidad para ir a los comercios, Isabel, porque si no vamos de mercadillo porque no nos apetece o no nos gusta, no, que ya me extraña, pues las tiendas y los comercios también están en estos días deseosos de atendernos, que son fechas muy especiales.
Por supuesto que sí, aquí el comercio local es una parte muy importante, el tejido asociativo es una parte muy importante y, por supuesto, los comercios de San Javier, bueno, pues son épocas muy especiales en el que, bueno, pues aparte de las grandes, de los grandes almacenes, ellos también, pues bueno, aportan su granito de arena, hacen sus ofertas y, bueno, pues en fin, los vecinos nos aprovechamos de esa buena fe, ¿no?, de que tienen y, uh-huh, y de bueno, y sus productos para regalar.
Y además que el dinero que apostamos, que ponemos en los comercios cercanos, repercuten en nuestros vecinos, amigos, familiares, así que mejor que mejor. Vamos a pedirle en la carta a los Reyes Magos todo de productos locales y en este caso de San Javier. Isabel, que tengas una feliz Navidad, que se compre mucho, que se venda mucho y seguimos hablando. Un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias y feliz Navidad también para todos vosotros.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
El secreto de la Navidad está en Nueva Condomina. Del 6 de diciembre al 5 de enero, pon a prueba los 5 sentidos y vive una experiencia inmersiva que te transportará a un lugar mágico. Adéntrate en la cabaña mágica y podrás conocer a Papá Noel, los Reyes Magos, personajes navideños y muchas actividades más. ¿A qué esperas para venir? Nuevacondomina.es. Tanto por descubrir.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Los animales de compañía no son juguetes, están vivos y tienen sentimientos. Van a estar siempre, por eso te pedimos que lo medites muy bien antes de llevarlos a casa, porque van a ser un miembro más de la familia, con sus responsabilidades y sus gastos. Es un consejo del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Escuchas? Cada vez está más cerca. Ve preparando tus deseos porque el próximo domingo, 22 de diciembre, Papá Noel llega a Murcia. No te pierdas el gran espectáculo infantil que tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Plaza del Cardenal Belluga. Y... ¡ho, ho, ho! Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y tengo que decirles que en general, hoy es un día complicado porque tenemos el fin de semana a la vuelta de la esquina y luego tenemos martes Nochebuena y miércoles Navidad. Mucha gente va a aprovechar este viernes para irse a su ciudad de origen, si es que no son de Murcia, o hacer algún traslado a relativamente lejos de lo que es la región. Así que, por favor, muchísima precaución a partir de las 2, de las 3 de la tarde, que comienza esa operación también de Navidad, lo de siempre. Nada de bebidas alcohólicas y nada de comidas copiosas. Mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, amigos oyentes, pasan segundos de la 1:30. A lo largo de todos estos programas aquí en la Plaza Santo Domingo hemos querido tener la música como protagonista. Diferentes grupos de Murcia han pasado por aquí, solistas, y hoy no podía ser menos, lógicamente, porque yo les tengo que invitar a que hoy ustedes acudan, si es posible, y bueno, casi tendrán un huequecito, a que se acerquen a la Plaza Mayor, justo en lo que es el entorno de la Plaza de San Nicolás. Hoy les esperamos a las 5, de 5 a 9:30, porque se van a desarrollar las campanadas docentes de este año, organizadas por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Murcia, la Junta de Distrito Centro Este y DirectMur. Y ahí va a estar en vivo Capitán Nemo Cover Band. Y precisamente tengo a uno de sus componentes, a Rubén Martínez, con nosotros. Rubén, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te hemos pillado, además, así como se suele decir, de improviso, muy atropellado, porque si no te hubiéramos hecho traer una guitarra, claro.
Claro, efectivamente, pero no ha sido posible. No ha sido posible.
Bueno, cuéntanos, yo invito a la gente a que esté hoy a las 5, porque arranca hasta las 9:30, luego va a haber DJs, Uvas de la Suerte Solidarias en la Plaza Mayor del entorno de San Nicolás, de la Plaza San Nicolás, Toro Mecánico, cámara de 360 grados. ¿Qué vais a interpretar allí? ¿Qué vais a ofrecer a la gente que se acerque esta tarde?
Nosotros como banda vamos a ofrecer los mejores covers, ¿no? Desde los 80, el pop de los 80, 90, hasta el indie de última hora. Para que, bueno, tenemos un setlist muy muy bien cuidado, muy bien mimado y para el gusto de todo, para todas las edades.
¿Cuándo nace Capitán Nemo? Porque la verdad es que el nombre a mí me llama mucho la atención, te lo comentaba fuera de micrófono. No sé si está en relación a la famosa novela de Julio Verne, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino, no lo sé.
Sí, tiene que ver. A ver, yo, como te he dicho antes, me gustaba más la idea de Capitán Memo.
Memo, es verdad, Memo, me lo has dicho.
Sí, Memo. Sí. Capitán Memo, pero...
Muy bueno.
Mi compañero es la parte con más cabeza y dijo, Capitán Memo no. Vamos a ponerle Capitán Nemo, haciendo referencia a lo que acabas de decir, ¿no? Y aparte con un nombre chulo y así estamos, así...
¿Cuánto tiempo lleváis?
Llevamos casi tres años y cada vez no paramos todos los fines de semana. Alrededor de unos 3-4 bolos nos salen, fiestas privadas, eventos públicos, ¿no? Y bares, restaurantes, todo tipo de eventos hacemos todos los fines de semana.
Se acerca la gente a saludar al bueno de Rubén, a mí también, ya lo han escuchado, desearnos las felices Navidades aquí en la Plaza Santo Domingo. ¿Cómo ha sido el año 2024 para Capitán Nemo? ¿Bueno? ¿Muy bueno?
Muy bueno, no, re bueno. Ha sido re bueno.
Ah, son muy mexicanos, re bueno, oye.
Ha sido re bueno. Bueno, aparte es que tengo también el tributo a Maná.
Ah, y, mira, eso.
Sí. Con músicos de primera fila, ¿vale? Aquí del panorama murciano. Y por eso digo re bueno. A ver, ha sido muy bueno porque no sé, desde la pandemia cualquier evento, cualquier cumpleaños, la gente parece que se anima mucho más, ¿no?, a contratar ese tipo de cosas, ¿no?, de música en directo, y ya te digo, y nos ha ido muy, muy, muy bien.
Y miramos al 2025, Rubén. Capitán Nemo, ¿qué proyectos tiene? ¿Disco? Cuéntanos, ¿conciertos?
Tenemos conciertos sobre todo porque, bueno, disco no, porque como hacemos versiones, hacemos covers, ¿no?, de las mejores bandas de la historia. Y, a ver, yo sí tengo un proyecto personal que me gustaría ahora en 2025 empezar a sacar temas míos, y bueno, y ya te digo, a ver si todo funciona y me aprovecho aquí de la COPE ahora mismo en este momento.
Aprovechate. Para anunciar,
bueno, ya te digo, un proyecto que se llama Señora Stone.
Señora Stone.
Y bueno, temas propios, mucho rock, mucho, no sé, con descendencia de Meclán, ¿no?, que son aquí de la tierra, y muy rockero.
Y vosotros que hacéis cover, versiones, evidentemente, y tributos, ¿cuál es el grupo que a ti te cuesta más, por decirlo de alguna manera, en cuanto a voz, en cuanto a melodía, un poco realmente hacer ese tipo de tributo de cover, que tú digas, jo, macho, pues este hay que echarle, ¿eh?
Bien. Hay que echarle, sí. A ver, el de Maná, sobre todo, es muy, muy complicado.
Este es potente, Maná, o sea, es potente.
Muy potente. Pero bueno, no sé si somos nosotros que somos unos cracks, que es que nos salen todo tipo, tío. Todo tipo de no sé, de estilo, porque es muy dispar el set que llevamos, pero es que nos sale cojonudo, tío, que nos sale muy bien.
Pues se puede decir más claro, pero no más alto.
Claro, dicen que no tengo abuela, me queda una, pero joder.
Rubén, ya casi para terminar, importantísima la química, ¿verdad?, que tenéis, para que funcione la cosa, si no, no funciona.
Tenemos muy buena química y es cierto que muchos nos dicen que hasta se divierten más, se divierten tanto con la música que hacemos que con el monólogo que soltamos, nos metemos con nosotros mismos, con el público, lo hacemos participar. Y bueno, y soltamos algún chiste, siempre llevamos alguno que lo soltamos siempre. Alguien.
O sea, también monologuistas, está muy
sí,
bien.
Sí, esto es uno para.
Madre mía. Pues lo más inmediato, yo les recuerdo esta tarde, por favor, acérquense, amigos oyentes, si quieren escuchar a Capitán Nemo en directo, esta maravilla de banda que está, bueno, liderada, evidentemente, por nuestro querido Rubén Martínez, esta banda cover band. Luego habrá Uvas de la Suerte, habrá también DJs. A las 5 comienza la movida, estas campanadas docentes 2024, y finalizará en torno a las 9:30. Bueno, nos pueden dar las 10 fácilmente porque la gente se va a animar y seguro que lo van a pasar muy bien. Larga vida, Capitán Nemo, de verdad.
Muchas gracias.
Por estar aquí, Rubén, y encantado, de verdad.
Encantado, Pedro.
Pues nosotros seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE con más invitados.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
¿Escuchas? Cada vez está más cerca. Ve preparando tus deseos porque el próximo domingo, 22 de diciembre, Papá Noel llega a Murcia. No te pierdas el gran espectáculo infantil que tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Plaza del Cardenal Belluga. Y... ¡oh, oh, oh! Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues, ¿cómo se pasa el tiempo cuando uno está en buena compañía? Ya prácticamente quedan aproximadamente 22 minutitos para llegar a las 2 de la tarde. Y tengo de nuevo, ayer le tenía a mi compañero de deportes, jefe de deportes, Vicente Luis Cánovas. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Acompañado. Hoy hace un pelín de viento, que no me gusta a mí del todo. Y bien acompañado, además. Digo bien acompañado porque estás acompañado del señor concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia. ¿Qué tal, señor Noguera? ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Muy buenos días. Para hablar de muchas cosas, yo voy a empezar por algo que me llamó mucho la atención y lo dimos así un poquito en titulares, ahora lo podemos ampliar un poco. Esa carrera del pavo, es que me encanta el nombre. Concejal, cuéntenos, porque hay mucha gente que después me preguntó, es que quiero saber en qué consiste, porque nos dejasteis un poquito así en ascuas.
Pues mira, es una carrera ciclista que ya es tradición en Puente Tocinos, tiene un recorrido de 60 kilómetros y bueno, se rifa o se sortea un pavo, que es lo peculiar de la, sí, de la carrera.
Y lo curioso es que ahí están, pues va a estar Alejandro Valverde, Luis León Sánchez, que vienen a un poco a hacer el final de año del ciclismo de la región de Murcia, con Alejandro Valverde, que está a punto de ser seleccionador nacional, o sea que, fíjate.
Madre mía, ¿y la idea surge este año o ha habido otros años?
47 van ya.
47 sí. Carreras del pavo, o sea, 47 sí. Pavos.
47 pavos llevan rifados ya.
Y otros 47 por lo menos.
Además, me dijeron otro día, Pedro,
dime.
Que iban a sacar un pavo, lo iban a tener por ahí dando vueltas porque no sabían si lo regalarían en vivo o...
Sí, porque el año pasado, recuerdo, fue mi primer año dentro de esa carrera de esa carrera ciclista, que estaba el pavo por ahí, dando vueltas.
Madre mía. ¿Y cuánta gente participó el año pasado? Pues hay cifras, hay datos.
Más de 100 ciclistas. O sea, que es una carrera que tiene mucho tirón.
Pues popular sobre todo. ¿Por qué tipo de gente participa, concejal? ¿Gente joven, familias, parejas?
No,
ciclistas amateurs.
Ciclista amateur.
O sea, que no es una carrera, por decirlo de una manera popular, ¿no?
No. Es profesional.
Profesional.
Aparte va con la Federación de Ciclismo, que hacen un trabajo junto con la Junta Municipal de la pedanía de Puente Tocino, o sea que es una carrera de ciclista profesional.
Ajá.
Ahí van, hay calidad.
Hay calidad. Recordamos la fecha, Vicente.
El domingo, a partir de las 10 de la mañana, 60 kilómetros, y esperemos que no haga este viento, porque es lo peor para el ciclismo, sobre todo cuando es un ciclismo, sí. No es competición, es una carrera de paseo prácticamente, y sobre todo de fiesta para cerrar la temporada.
¿Y el lugar exacto?
Puente Tocinos.
La
avenida principal de Puente Tocinos.
Y cara a estas fechas, concejal, más actividades deportivas, porque sé que no se para. Dentro de la programación de Navidad, además, hay muchísimos actos relacionados con el deporte. Eso es importante.
Sí, bueno, aparte de los partidos de nuestro UCAN de baloncesto, Real Murcia, UCAN de fútbol o El Pozo, también tenemos actividades, tenemos campus de invierno que se organizan tanto en la ciudad como en las pedanías. Los clubes de fútbol, también de natación, en la piscina de Espinardo. También tenemos el partido, el 2 de enero, partido benéfico entre UCAN y Real Murcia, un partido que animamos a todos los oyentes, a todo el que vea por redes sociales, pues su participación, porque al final es un partido bonito, un partido en el que se enfrentan dos equipos importantes de nuestro municipio. Y bueno, y también colabora, se hace solidario.
Es en la Condomina, el domingo, el jueves día 2,
sí,
a las 4 y media de la tarde, porque luego a las 8 y media juega el UCAN de baloncesto, su partido frente a Unicaja. Entradas creo que son 4 euros y a beneficio de Cáritas.
Uh-huh. Eso es muy importante, lo del lado solidario, ¿verdad?
Sí, claro.
Eso es fundamental.
Es la cuarta edición del partido, pero la verdad es que es, además, el primer acto, lo puedo decir, concejal,
sí,
con motivo del centenario de la Condomina.
Ajá.
Que cumple 100 años el próximo.
Y dentro del 1200.
Claro, el 1200 que se celebra el año que viene.
El próximo año se celebra.
Con un mes dedicado, creo que, a un personaje o a un acontecimiento que tiene que ver con la fundación de la ciudad de Murcia. Yo ya casi para terminar.
¿Cómo va a decir la San Silvestre?
Ah, bueno, sí.
Estoy dejando para el final. Sí, la San Silvestre. Una carrera esperada, ¿no? Esta sí es popular, ¿no? Esta es para todo el público, tanto niños, con familia, con amigos. Para todos, que vengan disfrazados, que participen. El año pasado se llegó a las 5.000 personas.
Muy bien.
Y este año pues se espera igual, que se llegue a las 5.000 personas para disfrutar una tarde. Será el 31 de diciembre a las 5 de la tarde y la salida y la llegada es en la puerta del Ayuntamiento, el Teniente Flomesta.
Me dejo una cosa de deporte que no se va a preguntar aquí. A partir de las 3 y media, Ciudad Deportiva, Real Murcia, está cada vez más cerquita.
Sí.
Solo lo adelanto ahora.
Ah, bueno, pues no podemos decir nada. Bueno,
bueno, sí, sí, podemos decir que ahora mismo hay reuniones y que se está ahí con temas técnicos y que a primeros del próximo año, no sé si en octubre, no sé si en enero, febrero, pero Felipe Moreno lo ha dicho esta mañana, tiene la intención de comenzar las obras para construir cuatro campos y empezar las obras de la nueva ciudad deportiva.
La obra, ¿es cierto o no? Empezarán las obras en enero, no sé si será posible, ¿no? Pero sí que es verdad que va muy, muy avanzado. Es una obra que todo, tanto el Ayuntamiento como Real Murcia, tenemos interés en que esa sea que salga. Pero bueno, va avanzando a muy buen ritmo, la verdad.
Ahora sí, ahora es serio, ahora es verdad, sí, que puede Murcia va a tener una ciudad deportiva.
Pues ya hacía falta, ¿eh? Y desde luego la esperamos con los brazos abiertos, esa ciudad deportiva, porque todo club grande la tiene.
Claro. Además, para el club, también será para que los ciudadanos de Murcia lo disfruten.
Exactamente.
Con un hotel, con... En fin, y sobre todo que yo llevo 30 y tantos años en esta casa y he visto 10 o 15 proyectos de ciudad deportiva. Este sí que es verdad.
Bueno, yo puedo decir que está muy avanzado, la verdad. Yo ya lo he visto, la intención que se tiene, y ahora ya...
Ahora falta pues, eso. Sí.
La financiación que ya corresponde a otras personas.
Pues Miguel Ángel Noguera, muchas gracias por estar con nosotros como concejal de deportes.
Gracias, ¿no?, a vosotros, desearos felices Navidades, que tengáis un próximo año bueno y que anima a la gente a que despida el año haciendo deporte y que empiece el año haciendo deporte, que es la mejor manera.
Desde luego, gracias de verdad, ¿eh?, y felices fiestas.
Gracias a vosotros.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y tenemos más invitados porque tenemos que hablar de la Universidad Católica de Murcia, porque bueno, a la vuelta de la esquina hay un pedazo de concierto benéfico, Bonca, es un concierto maravilloso, y precisamente a quien yo quiero tener hoy, ahora mismo, es a un buen amigo de esta casa, que siempre que le digo, como el bolero, ¿no?, si tú te me dices ven, lo dejo todo, Luis Emilio Pascual, que entre otras cosas es capellán de la UCAM, bueno, muchísimas cosas, consiliario de la Hermandad de Lourdes, también es, bueno, tiene una responsabilidad importante sobre la Orquesta Sinfónica de la UCAM. Luis Emilio, gracias por venir y felices fiestas, lo primero.
Feliz fiesta, feliz Navidad para todos y muchas gracias, Pedro, para lo que necesites, siempre dispuesto.
7 de la tarde, si no me equivoco, Auditorio Víctor Villegas, ese concierto benéfico, ¿por qué es benéfico? ¿Qué vamos a poder hacer si vamos? ¿A quién vamos a ayudar?
Vamos a ayudar a los niños que no tienen posibilidad o su familia de comprarles un regalo, un juguete en Navidad, para que lo puedan tener. Ese es el fin. 7 de la tarde en el Auditorio Víctor Villegas, aquí en Murcia. 7 de la tarde, al día siguiente, el 27, en el Teatro Vico de Jumilla. Es un concierto que es la tercera vez que lo organizamos en la Orquesta Sinfónica de la UCAM, de la Universidad Católica, y actores que cantan y actúan. Es decir, es música en directo y espectáculo, por tanto es un concierto mágico. Y siempre lo hacemos con alguna película o alguna cosa que tenga que ver con Navidad o con la infancia. Hace 2 años fue una ocurrencia. Vamos a coger esa película tan bonita, que además la música es una maravilla, Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton.
Tim Burton, deliciosa película.
Exactamente. Y el año pasado, bueno, al acabar esa, los propios niños nos decían, oye, Coco, Coco, Coco. Y bueno, pues el año pasado fue la película Coco, con toda esa historia mexicana del culto a los difuntos y esa oración. Y al salir de Coco el año pasado, pues alguno nos propuso Wonka, que es esa segunda parte de La fábrica de chocolate.
Y es una película también muy interesante y además con una música preciosa.
Efectivamente.
¿Cómo se va a organizar, me refiero, este concierto en cuanto a voces? ¿Cuántas voces va a haber en el escenario?
Sí, pues hay 8 actores que cantan y actúan durante el escenario. Desde niños, el mismo que hizo también el personaje de Coco. Impresionante, va creciendo. Le hemos dicho, no crezcas que ya no podemos usarte. Niño que está haciendo quinto de primaria. Y bueno, otros actores que participan. Y lo bonito es eso, que es un concierto mágico, porque puede ir la familia, mayores, pequeños, lo pasan bien, no es más de 1 hora. Y luego tiene esa repercusión, es decir, quien quiera puede llevar juguete, nuevo o usado. Pero la idea es, lo hicimos con Cáritas hace 2 años, y igual que Cáritas está trabajando en esos tiendas red, o sea, tiendas de recuperación de ropa, que vende por muy poco, por 1 euro, por 2 euros.
Es verdad que la gran labor.
Exactamente, y la gente ni siquiera paga dinero, porque la Cáritas de una parroquia que le da un vale y con eso va y compra la persona lo que quiere. En el fondo es una dignidad al ser humano. Pues ahora igual, el niño no recibe un juguete que él no ha elegido, sino que Cáritas, a esas familias que tienen necesidades, tiene 2 niños, tienes 1 niño, tienes 3, te da 3 vales, 2 o 5, según, por 30 euros, por 40 euros, por 20 euros un vale. y el niño con sus padres va a una juguetería concreta que no tenemos convenio, y es el niño quien elige sus juguetes y su regalo, y bueno, pues hace como cualquier otro niño cuando va a una tienda y quiere y pide lo que quiere.
Pues yo creo que es una iniciativa magnífica que ha venido para quedarse, ¿no, Luis Emilio?
Pues sí, sí,
has hablado de Coco, has hablado de...
Exacto, es el tercer año y la idea es siempre hacerla, porque además es un, lo pasamos fantásticamente y es, lo hacemos justo ya una vez pasados los días de Navidad para que la gente no esté en las compras, sino que fue que sea algo después. Es decir, en este caso, pues al día siguiente, el jueves 26, aquí en Murcia, y viernes 27 en Jumilla.
A las 7 de la tarde, aquí en Murcia, en el Auditorio Víctor Villegas. Wonka, un maravilloso concierto benéfico organizado por la UCAN. Y yo, antes de despedirte, ¿cómo ha sido el año 2024 para la UCAN? Yo creo que es muy bueno, ¿no?
Buenísimo, bueno, en todos los niveles. Por un lado, es el lema, este año ha sido el año del legado. Pues es el primer año completo sin nuestro presidente, que falleció en enero del año anterior.
Sí.
Va a cumplir 2 años. Pero su legado se ha mantenido y hemos visto frutos tremendos, como cuando la semilla se planta, porque bueno, a nivel de rankings hemos avanzado un montón en muchos de ellos. En investigación hemos conseguido grandes avances. Evangelización, los jóvenes se están encontrando con el amor de Dios en muchas historias. Yo ahora mismo esta mañana he estado con 84 jóvenes por Murcia viendo la Murcia barroca y encantados. Y bueno, a nivel deportivo, bueno, segundos en la Liga Endesa. Sí. Y en Europa con el club de baloncesto, el de primera, el de fútbol continúa adelante, deportistas, más de 80 deportistas de la UCAN participando en París, otros 30 o 40 paralímpicos, 14 medallas, es decir, a nivel deportivo, a nivel cultural, y crecimiento de estudiantes, más de 21.000 alumnos presenciales, pues creciendo y adelante.
Luis Emilio Pascual, feliz Navidad a toda la gran familia de la UCAM y siempre por estar aquí. Muchas gracias, amigo, de verdad.
Gracias a ti y a toda la cadena COPE y feliz Navidad a todos los oyentes.
Gracias. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, ya casi en la recta final. Nos quedan 10 minutos para llegar a las 2, pero ahora yo quiero que ustedes escuchen, porque merece la pena siempre acercarse a la ciencia y con jóvenes científicos.
Comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica. Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.
Bueno, amigos oyentes, mordemos la manzana de Newton con un joven investigador que es coordinador, además, de las Olimpiadas Científicas de la región de Murcia, que se van a celebrar el próximo año. Unas Olimpiadas en las que se espera la participación de más de 3.500 alumnos y 250 centros de enseñanza de la comunidad. Él se llama Fernando Miguel García Martín y ya les saludo. ¿Qué tal estamos, Fernando? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos un poquito en qué consisten estas Olimpiadas Científicas y, sobre todo, quién puede participar. Porque tú, por ejemplo, estás en lo que es el sector de la arquitectura, hay otros compañeros en física. Cuéntanos un poco cómo se van a celebrar y en qué formato, más o menos.
Vale, sí. Nosotros estamos organizando desde la Escuela de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena. Vamos a organizar ya las octavas Olimpiadas de Arquitectura de la región de Murcia, que utilizamos un lema de Make Cool Your School, porque precisamente como somos una Olimpiada de Arquitectura, pues tratamos que los chavales de los institutos, tanto de secundaria como de bachillerato, de la región de Murcia, pues puedan hacer proyectos de ver cómo pueden hacer mejoras en los espacios de sus propios centros educativos, ¿no? Por ahí utilizamos ese eslogan un poco de hacer guay, por así decirlo, utilizar una palabra también un poco,
sí,
un poco vieja, el de sus propios centros escolares, sus propios colegios.
Las organiza, evidentemente, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de esos programas regionales de cultura científica e innovadora de la Fundación Séneca. Yo decía que no se centran solo en las típicas áreas de interés científico tradicional, como física, etcétera, matemáticas, biología, sino también otras como economía y empleo, creatividad, empresa, estadística, la propia arquitectura, ¿no? Muy variada.
Sí, sí, son muy variadas y yo creo que también es interesante que luego cada una de las Olimpiadas tiene un formato distinto. Probablemente yo cuando iba al instituto las Olimpiadas de referencia eran un poco matemáticas y química, que era realizar como un examen, una prueba en la universidad en determinado día, que ya es una cosa como muy impresionante, ¿no? Cuando tienes esa edad. Pero nosotros, al tener que trasladar la arquitectura, lo que nos planteábamos era que los alumnos realizasen un trabajo, un proyecto como si fuesen arquitectos, ¿no? Jugasen o a ser arquitectos, aunque se lo toman luego muy muy en serio. Y digamos que nosotros lo que proponemos a los centros y a los estudiantes es que durante un periodo de unos 3 meses de duración vayan desarrollando una propuesta de cómo mejorar su centro respecto a algunos temas que les lanzamos cada uno de los años. Y ellos, en coordinación con sus tutores y con el apoyo que nuestro equipo docente de seguimiento les va dando, pues van realizando unas propuestas. Uh-huh. En la parte final de la Olimpiada lo que hacemos es seleccionar 8, que son las más destacadas de las que han desarrollado, y les invitamos a venir aquí a la Escuela de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena, y ellos exponen ante un tribunal, que no es el equipo docente que les venía tutorizando durante el desarrollo de la Olimpiada, pues exponen sus propuestas, ¿vale? Tratamos también de que sea como un día muy festivo, porque contamos con un actor que nos guioniza la ceremonia, con lo cual siempre es como un evento muy muy divertido, y bueno, que sea también una fiesta para ellos una vez llegan aquí a la universidad.
Tengo entendido que las ayudas también se van a extender a actividades, como tú decías, ¿no?, complementarias. Va a haber charlas divulgativas, talleres, exhibiciones, conferencias.
Sí, nosotros esas actividades las incluimos durante esta jornada final, ¿no?, que en los chavales y los tenemos aquí en la escuela. Y fundamentalmente pues son como micropíldoras un poco que le damos de formación de arquitectura dentro de esa ceremonia, ¿no? Hay una parte de esa ceremonia o de esa jornada final que es la exposición suya de los trabajos, pero luego hay una parte que pues a través de como de esa guión que lleva a cabo la ceremonia con este actor que hace la presentación y con la colaboración de arquitectos de reconocido prestigio, de compañeros profesores en la escuela, pues vamos dando una formación a los estudiantes para que también, ¿no?, ellos reciban un poco de conocimiento más de qué es la arquitectura, en qué consiste, y sobre todo, bueno, pues que observen la capacidad que tiene de transformar su entorno, ¿no?, a través de sus centros escolares como ejemplo, pero como una pieza clave para darle forma y habitabilidad a los entornos en los que habitamos.
Y la duda ya casi como penúltima cuestión, esa ponencia que triunfe, ¿qué va a ocurrir con ella? De las 8 o 9 que se presenten, la que sea un poco elegida por vosotros, ¿qué ocurre?
Bueno, desde luego hay un momento muy bonito de esta jornada final, que es el anuncio de los ganadores, que nosotros la verdad es que como después del proceso, también nosotros estamos trabajando en esto durante 3 o 4 meses, y pues el momento que se anuncian los ganadores, que lo anunciamos en directo en esta misma jornada, esto es una cosa que nosotros llama atención, que siempre la ilusión y la aspiración a ganar de ellos se traduce en que cuando anunciamos al ganador hay un grito de esos equipos de alegría, ¿no? Entonces, eso desde luego yo creo que es lo más importante, ¿no? La alegría que se llevan por haber sido ganadores y medalla de oro. Y luego, por supuesto, pues digamos que no acaba ahí un poco la cosa, sino que también nosotros que también tenemos ahí imprevisto y un premio al equipo ganador, al centro de ese equipo ganador de 400 euros para ellos, para ese centro. Y además, esto en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, pues también hay becas de estudio para los estudiantes de esos equipos que ganen la Olimpiada y que luego, pues en los años siguientes, se matriculen en alguno de nuestros títulos.
¿Y en qué periodo se celebran esas Olimpiadas dentro del 2025?
Pues nosotros, a la vuelta de vacaciones, lanzaremos la convocatoria de las Olimpiadas a los centros, ¿vale? Escribiremos a todos los centros de secundaria y bachillerato de la región de Murcia. Daremos un plazo, pues aproximadamente hasta final de mes de enero, para poder hacer las inscripciones. Inmediatamente pues empezaría el periodo en el que los estudiantes pueden empezar a realizar los trabajos. Y más o menos nos extendemos, normalmente esa ceremonia jornada final de la que hablaba, pues suele ser sobre mitad de mayo aproximadamente, ¿vale? Nosotros, lo comunicaremos a los centros, pero también tenemos toda la información en nuestra página web, que es olimpiadasarquitectura.upct.es, donde también pues aquellos interesados pues pueden también llegar a la información.
Pues qué maravilla, nos ha explicado todo perfectamente. Fernando Miguel García Martín, responsable en este caso, coordinador de la Olimpiada de Arquitectura. Que vaya todo muy bien y que esos alumnos, lógicamente, consigan la medalla de oro. los mejores, como se suele decir en estos casos. Me parece una magnífica iniciativa, sobre todo porque con estas iniciativas hacemos que surja un poco el germen, la semilla del que quiere ser científico, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Nosotros luego tenemos también constatado que tenemos varios estudiantes nuestros que estudian ahora algunos de nuestros títulos de arquitectura que fueron participantes en la Olimpiada y que, bueno, fueron ganadores, ahora mismo no lo sé, pero por lo menos algún medallista sí que ha habido. Fíjate que es curioso que hemos tenido medallistas de plata o de bronce, pero creo que de los ganadores algunos se nos ha escapado. Pero bueno, lo importante sobre todo es pues dar a conocer la arquitectura, lo atractivo en este caso que es pues proyectar cómo son los espacios que habitamos, cómo transformarlos. Una cosa en los centros escolares que a veces muchos de ellos, algunos de ellos no son centros especialmente estimulantes arquitectónicamente, pues tienen una capacidad de mejora bastante, bastante importante y eso engancha mucho.
Pues de verdad, gracias y enhorabuena por la labor que hacéis, de verdad.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Fundación Séneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor les ha ofrecido la manzana de Newton.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Bueno, pues terminamos aquí estos programas que empezábamos el lunes en la Plaza de Santo Domingo. Muchas gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Murcia y también a Gasmóvil, concesionario oficial Hyundai en Murcia, que gracias a ellos, bueno, pues hemos podido hacer también este programa y gracias a otros muchos amigos de la cadena COPE. Siguen actividades aquí en la ciudad de Murcia, no se las pierdan. Hoy a las 5 hay talleres en familia en el Gran Árbol de la Navidad de la Plaza Circular con figuras de chocolate. Hay que acudir sobre todo para que los más pequeñines puedan, pues eso, sentir muy de cerca las tradiciones nuestras, las tradiciones murcianas. Lo dicho, enseguida llegamos a las 2 de la tarde. Ya saben que están en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE y que escuchan Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Mira, 2024, este año que va tocando a su fin, ha batido todos los récords en materia de inmigración. A falta de 15 días para cerrar el año, han llegado a Canarias casi 44.000 inmigrantes, un 20% más que el año pasado. Y también se ha incrementado la entrada de personas por la frontera de Ceuta. Solo en las últimas 24 horas, Canarias está afrontando una nueva oleada. Han llegado al archipiélago unas 600 personas, la mayoría a la isla de Lanzarote, que se ha visto desbordada. Su capacidad de acogida ya no da para más. Esta pasada madrugada, más de 100 personas han dormido en las carpas improvisadas en Arrecife, en la capital de Lanzarote. Lo hemos dicho muchas veces, este es un problema de Estado. Incluso más allá, es un problema que interpela a la Unión Europea. Es ya la principal preocupación de los españoles y a pesar de eso, o quizás por eso, los partidos políticos han demostrado su incapacidad para ponerse de acuerdo y desbloquear un pacto migratorio. No solo es una cuestión de humanidad, es también una cuestión de solidaridad entre regiones. La solidaridad es la base de la nación, como hemos visto en Valencia, y es el fundamento del verdadero patriotismo. Pero en materia de inmigración, el diálogo entre regiones y con el gobierno ha fallado. Primero por la falta de voluntad política de Moncloa, que no perdona haber perdido el gobierno de Canarias y el de la mayoría de las comunidades autónomas. Y por eso ha tardado casi 3 años en convocar una conferencia de presidentes. Y en segundo lugar, porque el diálogo entre regiones es imposible cuando los socios separatistas de Moncloa, en su enésimo ejercicio de xenofobia, se niegan a recibir inmigrantes en Cataluña, igual que los socios voxeros del PP en las autonomías, donde amenazan con no aprobar presupuestos si se acoge a un solo menor no acompañado. El ejemplo más claro y más lamentable lo estamos viendo en Extremadura. Allí el gobierno de María Guardiola está bloqueado por Vox tras la ruptura de las negociaciones y el detonante fue precisamente la propuesta de los de Abascal de realizar consultas en los municipios antes de acoger inmigrantes. algo que la presidenta extremeña considera una línea roja, como ha explicado hoy en Herrera en COPE.
Hay líneas que no se pueden pasar. Lo que plantea Vox es ilegal. Incumplir la Constitución es lo que piden. E ilegal es hacer un referéndum para preguntar qué ciudadano tiene derecho a vivir en un pueblo y qué ciudadano no. Estamos promoviendo posibles delitos de odio y yo no voy a negociar sobre condiciones de inhumanidad.
Las leyes están claras, pero las políticas sobre inmigración no lo están. Ni existe solidaridad real, sino egoísmo de taifa o xenofobia de partido. Aquí parece imposible avanzar hacia una política migratoria de Estado, hacia una solución para Canarias y para personas en situación de absoluta necesidad. Se acaban poniendo parches que quedan rápidamente superados por las nuevas llegadas. Ante la mayor crisis migratoria que hemos sufrido, que estamos sufriendo, tenemos un gobierno mirando para otro lado y tenemos algunos extremistas usando el racismo para rebañar votos. A veces uno se pregunta si quedan políticos responsables en España.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y muchas de ellas tienen que ver con las maletas, con las estaciones de tren o de autobús y, por supuesto, con las carreteras, que empiezan ya a notar el inicio de la primera operación salida por las fiestas navideñas. Así que lo primero es acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas, otro por la 4 en Valdemoro y uno más en Getafe, también en Barcelona, la entrada por la C32 en Viladecans. Al margen de los accidentes, complicaciones de salida de Madrid por la 3 en Rivas, A6 en El Plantío y ya en ambas direcciones, en la 42 en Getafe, en Toledo complicada esta misma 42, en el entorno de las Nieves, dirección a la capital toledana. En Barcelona, dificultades en la 2, en Cornellá de Llobregat y C58 a su paso por Moncada, y tráfico irregular en varios puntos de la autovía 7, ya en Murcia, en Espinardo y en El Puntal, en ambas direcciones. En Málaga, en Fuengirola, en ambos sentidos, y también en San Pedro Alcántara, ya en dirección a Marbella. Les recordamos que hoy a las 3 de la tarde da comienzo esa operación salida con motivo del puente de Navidad, por lo que les pedimos que tengan una mayor precaución en las carreteras.
Es que se esperan desde hoy hasta el 6 de enero más de 20 millones de desplazamientos por nuestras carreteras y cerca de 25.000 desplazamientos en tren. Además, Sirio ha desconvocado la huelga que tenía prevista en sus trenes para Nochebuena y Nochevieja. Por cierto, hoy sabemos que durante el verano pasado los españoles viajamos un poco menos, pero gastamos un 4% más. Y acabamos de conocer que el Observatorio Español contra la Violencia Doméstica y de Género ha premiado a Giselle Pelicot como ejemplo para las víctimas de la violencia sexual por su valentía en el proceso judicial contra su marido y otros 50 agresores que abusaron de ella. De esta mañana también destaca la condena a 4 años de cárcel para el exministro Rodrigo Rato por 3 delitos fiscales y blanqueo de capitales. Además, le ha impuesto una multa de más de 2 millones de euros y el pago de medio millón a Hacienda. Y en el País Vasco, los familiares de los presos que están en la cárcel de Vitoria preparan una protesta para mañana por las consecuencias de la falta de personal. Se está investigando, de hecho, una posible huelga encubierta porque 74 funcionarios, eso es un tercio de la plantilla, están de baja desde el 4 de diciembre.
Y en los deportes acaban de hablar Hansi Flick y Simeone en la previa del partidazo Barça-Atlético de Madrid. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, te hemos puesto trampas ahí en el paso, Barça.
Habli Flick, Hansi hablar, no sabía decirlo.
O como se diga, bueno. Barça-Atlético mañana a las 9 en Montjuïc, con el liderato en juego y con el Real Madrid, eso sí, a la expectativa, un punto por detrás. ¿Qué ha dicho Hansi Flick en Barcelona, Víctor Navarro?
Que aún no tiene decidido quién será el sustituto de Lamine Yamal, aunque todas las quinielas llevan a Ferran Torres cambiando de banda a Rafinha. Del Atlético de Madrid, Hansi Flick asegura que son el mejor equipo de la Liga, con 11 victorias seguidas y que solo podrán llevarse los 3 puntos mañana en Montjuïc si mantienen la intensidad hasta los 90 minutos. Hansi Flick ha querido felicitar las fiestas y desear feliz año en catalán, y también ha tenido tiempo para deshacerse en elogios hacia el Cholo Simeone.
Más de 700 partidos con Atlético Madrid, es increíble. Hizo un trabajo fantástico y tengo sumo respeto. Me gusta también sus emociones y también el equipo, lo puedes ver, el equipo es lo mismo, igual que él.
El elogio de Hansi Flick a Simeone, y Simeone hablando también hace unos minutos, Simeone que sigue sin ganar a domicilio al Barça en la Liga.
Yo creo que en la vida, menos mal que me ha pasado que no he ganado todavía en Barcelona, porque si no
me ha tocado ganar en todos lados en la liga. Entonces, preferentemente siempre ese desafío de buscar mejorar, y está claro de que nos ha costado mucho y que, bueno, los números hablan por sí solos. Evidentemente, no he dado con la clave hasta hoy.
Y en la Conference League, el Betis ya sabe que su rival en el playoff de 16avos será el Genk belga, con la vuelta en Sevilla. Esto se juega en febrero.
Gracias, Muni.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ni un día sin novedades en los tribunales. La de hoy, la citación a Pedro Sánchez para el 12 de febrero en un juzgado de Madrid. ¿Y el motivo? Pues que el presidente del gobierno dijo que Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, era un delincuente confeso. Así que el juez le ha citado para que se retracte. Y si no lo hace, González Amador ya ha anunciado que le va a poner a Sánchez una querella por injurias y calumnias. Esto como broche a una semana calentita. Hemos visto a Víctor de Aldama o a Koldo García declarando ante el Supremo. A Begoña Gómez declarando los juzgados de Plaza de Castilla por 4 delitos relacionados con su cátedra en la Complu. Y por último, hoy, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Ha declarado como testigo la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que presuntamente hizo gestiones para los negocietes privados de la esposa del presidente.
Fueron unos 45 minutos de declaración. Cristina Álvarez ha dicho ante el juez que fue nombrada expresamente para estar al lado de Begoña Gómez, para asistir a la esposa del presidente del gobierno, manifiestan a COPE fuentes jurídicas. Trabaja en Moncloa desde julio del 18, tras ganar el PSOE la moción de censura. La llamó la propia Begoña Gómez, a quien conocía desde hace tiempo, y su función era llevar la agenda completa de Begoña, incluidos los asuntos privados, y asistía a sus reuniones profesionales si ella lo consideraba oportuno, y los mails que envió la Complutense y en los que aparecía en copia o como destinataria eran parte de su trabajo. Fue contratada en un cargo de empleada pública eventual, nivel 26, y adscrito al gabinete de presidencia del gobierno. Según las fuentes jurídicas consultadas, Cristina Álvarez, vestida de blanco y negro, estaba visiblemente nerviosa y a veces dubitativa. El fiscal no hizo ninguna pregunta. Al finalizar la declaración, el juez Peinado ha comunicado al abogado de Begoña Gómez y a los de las acusaciones populares que había abierto una pieza separada de carácter disciplinario de cara a posible multa por las declaraciones que hicieron ante los medios de comunicación al término de la declaración de la esposa del presidente del gobierno. Así acaba, Pilar y Jorge, esta semana de pasión judicial.
Y las que vienen, pero aquí la cuestión es que su nombre y su cuenta oficial, los de Cristina Álvarez, cuenta oficial de correo electrónico, aparecen en los mails que se enviaron para gestionar el máster de Begoña. Y eso quiere decir que se habrían utilizado recursos públicos para cuestiones estrictamente privadas, en las que además había un beneficio económico. Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y lo que dicen en Moncloa sobre este asunto, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que bueno, que siempre ha habido personal de presidencia del gobierno al servicio de las esposas de los presidentes.
Sí, el gobierno sigue en sus 13 y pretende revestir de normalidad que la asesora de Begoña Gómez desempeñase las funciones de ayuda en su actividad profesional privada. El Ejecutivo ha defendido la labor de ese cargo como un puesto eventual de asesoramiento, logística y organización que ha operado en anteriores etapas, que siempre ha existido y que tuvieron las esposas de todos los presidentes desde Felipe González, incluso con un salario superior al de Álvarez, enredándose para desviar la atención en ese nivel 26 de ese puesto de directora de programas de presidencia. Así es como el relato gubernamental sortea entrar en la clave del caso, esto es, si la captación de fondos a través de patrocinios y los negocios de Begoña pueden formar parte de las tareas asignadas a un asistente que cobra del erario público. El entorno presidencial produce de nuevo el argumento de que la causa quedará en nada.
Y decíamos, Ricardo, que hemos llegado al viernes, que acaba esta semana horribilis, llena de citaciones judiciales que afectan al gobierno. Y claro, en ese contexto ha sido muy difícil para Moncloa hablar de cualquier otra cuestión que no fuese en estos casos. De ahí la estrategia que ya están preparando en el gobierno de cara a la próxima semana con anuncios económicos.
Sí, porque una tesis cogida realmente con pinzas de la sala de máquina socialista es que la agenda social acabará reduciendo el efecto sobre la opinión pública vista de esos escándalos. Una estrategia esgrimida con suma claridad al adelantar la intención del Consejo de Ministros del próximo lunes de mantener medio año más los descuentos de cercanías y de viajes de media distancia. Inicialmente se descartaba las rebajas en estos dos transportes, aunque sí la permanencia de la bonificación del metro. Podemos ha impuesto esa prórroga para dar su voto a la ley de eficiencia de la justicia que estuvo a punto de decaer en el último pleno del año en el Congreso. La Moncloa enarbola el avance del llamado escudo social en ese intento ahora de taponar su intervención directa en la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Nada de distraerse con el ruido, a lo nuestro, a gobernar, son mensajes reiterados en privado por Pedro Sánchez a los suyos.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Hoy Yolanda Díez ha anunciado con los sindicatos que han acordado reducir la jornada laboral. Lo ha hecho aún muy platillo y ha dicho que ha sido una jornada histórica, una conquista que se recordará en los anales. O sea, están Olof Palme, están Karl Marx, están Adam Smith y Yolanda Díaz, más o menos, por el mismo nivel. Bueno, pues, pero resulta que anuncian lo que anuncian y se hagan las fotos que se hagan. Lo cierto es que a día de hoy el gobierno no tiene apoyos. Junts y el PNV votaron ayer con Vox y con el PP para tumbar el impuesto a las energéticas que exigía Podemos. Así que no hay estrategia de comunicación ni anuncios con fuegos artificiales capaces de ocultar la débil realidad parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez.
¿Y te acuerdas de la empresa Worldcoin? Sí, mira, seguro que ahora te acuerdas. Esa compañía que te daba criptomonedas a cambio de que te dejaras escanear el iris. Y además es que lo podías hacer en cualquier sitio. En un